Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Como dice el escritor y guionista David Zurdo, hay cosas que solo se dejan ver por quien las está buscando. Buenos días. Ojo que hemos tenido en las últimas horas indicio de vuelta de volatilidad a los mercados. Vimos el CFD sobre el VIX subir hasta más de un 7% hace unas horas. Ahora corrige la subida, algo más del 1% está cayendo este CFD. Que mide la fiebre del mercado, está en 17,57 en las pantallas de CMC Markets, así que parece que vuelve la calma después de algunos indicios de volatilidad que puede que se estén viendo ya en algunas correcciones esta mañana, como la bolsa de Tokio, perdiendo más del 2%. En el resto no se observa esta tensión, tampoco en los futuros del mercado europeo. El del Eurostoxx está prácticamente plano y el del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una mini caída de una décima. Está en 8.683 puntos. El americano, después de la corrección que vimos anoche, también asumible de Wall Street, mayor en la tecnología, pues el S&P viene rebotando ya tres décimas a 4.167 puntos. En una escena en la que la Organización Mundial de la Salud advierte de que los contagios en la última semana han sido mayores en número que durante el resto de la pandemia. Y en Europa, la Comisión Europea también advierte que es mejor hacerlo bien, hacerlo rápido, lo que significa que los fondos europeos se van a retrasar aún más. En el caso de España se retrasa la aprobación del plan de recuperación, ahora que se sabe que la Comisión está monitorizando al Gobierno de España en esa elaboración y que más de un centenar de reuniones han intentado poner las cosas en su sitio, buscar los detalles que no estaban.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y esto preocupa mucho a las empresas que están en situación extrema. Tenemos hoy como protagonista precisamente a uno de los componentes del grupo de unicornios europeos. Las 33 startups que han crecido de forma disruptiva en Europa le dicen a la Comisión lo importante que es actuar con foco, con criterio, y le marcan cuáles deben ser esos objetivos. Pues enseguida una de esas empresas, uno de sus ejecutivos, el vicepresidente de Asuntos Públicos de Cabify, Mariano Silveira, va a estar con nosotros hablando de esto. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Isabel Aguilera, Hermenegildo Altozano y Jesús Varela nos ayudarán a dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía mientras nos vamos acercando a los mercados abriendo en Europa. Aunque ya vemos algunas cosas que son distintas a ayer, como por ejemplo que sigue subiendo el euro, ahora mismo en las pantallas de XTV a 1,2060. Como que sigue subiendo también el petróleo, con el West Texas rebasando los 64 dólares barril. También ha estado subiendo la onza de oro hasta ahora en las pantallas de Degusa a 1.769 dólares. Y entre los que no suben, sino que siguen bajando, está el Bitcoin, con un cambio ahora mismo de un Bitcoin 55.100 dólares. En la víspera, además del comienzo de la cumbre iberoamericana en Andorra, las empresas teloneras lanzan un mensaje a los gobiernos también pidiendo foco.
Quieren diversificar la economía y apostar por el desarrollo sostenible y las energías renovables para poder salir de esta crisis. Y es que el medio ambiente ha sido el gran protagonista de este encuentro que precede a la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra mañana en el Principado y que va a convocar de manera presencial a 19 líderes jefes de Estado y de Gobierno, pero han participado unos 300 empresarios. Allí la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, ha recordado a todas las personas que se ha quedado sin empleo y sin ingresos por esta crisis económica, dice, derivada de la pandemia, y también ha destacado la solidaridad del empresariado de la región para luchar contra las desigualdades.
Si no enfrentamos las desigualdades, si no enfrentamos el exceso de pobreza que tenemos en la región, cualquier evento nos tirará décadas atrás.
La preocupación por las de las empresas turísticas por un verano no recuperado sigue estando ahí. El presidente de la CEAD, Jorge Marichal, pide trabajo con urgencia para recuperar la demanda turística.
Sobre todo se refiere a la necesidad de acelerar ese plan de vacunación para recuperar tanto la confianza de los viajeros como la movilidad. Le ha dicho a la ministra de Turismo, a Reyes Maroto, que no ve ese incremento de las reservas de la que hablaba ella la semana pasada. Y sobre la extensión de los ERTE, Marichal le ha pedido ampliar el mecanismo hasta finales de 2021, todo 2021, además de la exoneración total de las cotizaciones a la Seguridad Social. La ministra, Reyes Maroto, dice que ya están trabajando en ello.
Vamos a sentarnos ya con los sindicatos y la patronal para definir el nuevo marco de prórroga de ERTEs y de prestación de autónomos, sin duda necesario.
Y en la batalla por el fútbol europeo, la Superliga Europea tiene algo más que una idea de negocio: tapar agujeros de hasta 3.000 millones de euros en el caso del fútbol español.
Así lo ha dicho el presidente de esta Superliga y del Real Madrid, así como de ACS, Florentino Pérez, en una entrevista anoche en el chiringuito de A3 Media, de Mega. Allí ha reconocido que la mayoría de los clubes que están participando tienen muchos problemas de financiación. Ha llegado a decir que están arruinados. Y sobre las críticas de que es un club para ricos, dice Florentino que no, que ellos también van a apoyar a los de abajo.
Algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos.
También ha dicho Florentino Pérez que quiere empezar la competición este mismo 2021, sería en agosto si le deja a la UEFA, sobre la que se ha mostrado dispuesto a negociar.
Bueno, y de las noticias de última hora sumamos resultados de Enagás con un beneficio neto de casi 93 millones de euros en el primer trimestre del año. Y el dato que acaba de publicar Alemania, pedidos de bienes industriales que crecieron 9 décimas mensuales en marzo, según la Oficina Federal de Estadística. Y lo que tú tengas en la agenda, Sara Bud, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con Tuda y Martes y mi superagenda, que empiezo en España porque el Tesoro subasta letras a 3 y 9 meses y también emite deuda a Alemania a 2 y 30 años. En el Reino Unido se publica la tasa de desempleo de febrero y en Alemania el índice de precios al productor de marzo. En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas. Mercadona presenta los resultados de 2020 y las previsiones para este año. Exceltur ofrece su valoración de los resultados del primer trimestre y avanza expectativas para el segundo y el verano. La Agencia Internacional de la Energía presenta las estimaciones de demanda de diferentes tipos de energía. CaixaBank detalla a los sindicatos el recorte de plantilla tras su fusión con Bankia y que puede afectar a más de 7.000 empleados. El BBVA reúne a sus accionistas para proponer un reparto de dividendo y la recompra de acciones propias. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al jefazo de Cabify para que nos hable de la reunión de los unicornios europeos. ¿Sí? Y ahora, ¿eso qué es lo que es? ¿Qué? Mi Sarapedia dice que eso no existe.
¿Cómo que
tú
no?
Me quieres engañar, me parece a mí, para no darme algo de la tuya cartera.
No. Jeje.
Vale, me voy. Chao.
¿No sabes qué son los unicornios? Ahora te explicamos algo más. Enseguida con nuestro invitado capital. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de una colisión en Lleida, en Oliana, en la C14, que corta la vía en ambos sentidos. Otro accidente en Sevilla, en la entrada por la A376 a su paso por la Universidad San Pablo de Olavide, que está ocupando el carril izquierdo. Además, también a esta hora otro accidente en Asturias, en la A66, en la Fresnera, en sentido Gijón, está cortando uno de los carriles. Más complicaciones hasta ahora, sobre todo en la hora punta, en los accesos a los grandes núcleos urbanos. En Madrid, tráfico lento por un vehículo averiado en la A1 en Alcobendas, también a su paso por Las Tablas, A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia y Rivas, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parlafuenlabrada, A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Barcelona. Tráfico denso en el acceso por la B20 en Santa Coloma, C31 Badalona, A2 en San Joan Despí, C58 en San Cristóbal del Vallès, en Málaga la A7 en la Cala del Moral hacia la capital malacitana, en Valencia también en los accesos situación complicada, destacamos V21 Alboraya y CV35 en San Antonio de Benajever.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance. Capital Radio.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicence podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicence y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en Finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a ocuparnos del llamamiento que acaban de hacer los fundadores y CEOs de los unicornios europeos. Los unicornios son startups de rapidísimo crecimiento, empresas emergentes con valoración que ha superado en poco tiempo los 1.000 millones de dólares, por situar en contexto a nuestros oyentes. Pues bien, los fundadores de las 33 principales startups europeas están presentando ante las instituciones europeas, la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, y también pidiendo a cada uno de los Estados miembros que diagnostiquen correctamente qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está ocurriendo tras la pandemia, cuáles son los desafíos. Están pidiendo que se ponga el foco correctamente. Vamos a conocer de primera mano lo que plantean este grupo de 33 unicornios europeos. De primera mano, pues, con una de las personas que representa a el gran unicornio español, a Cabify, su vicepresidente de Asuntos Públicos, Mariano Silveira. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente. Muy buenos días.
Lo que veo en la propuesta es que hay un diagnóstico y hay también una propuesta de actuación.
Sí, como tú bien decías, venimos trabajando hace mucho tiempo en varias compañías, varias startups a nivel europeo, lo cual es algo totalmente novedoso, sobre todo por la cantidad de diversidad y de ideas y de perfiles de estas compañías, pero bueno, todos estamos a lo mismo, todos estamos de alguna manera enfocados con toda nuestra energía en poder contribuir a resolver los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿no? Quizás aquí una de las premisas es que los problemas que tendremos y que tenemos por delante y que tenemos que resolver, por citar uno, el cambio climático, no podemos resolverlos o pretender resolverlos con soluciones del pasado, ¿no? Creemos que tenemos que tener la mente abierta, ser mucho más ágiles, mucho más valientes y bueno, y ahí las startups claramente tenemos mucho que decir y mucho que aportar y bueno, hemos trabajado, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y le hemos hecho una propuesta a la comisaria María Gabriel que la ha recibido con muy buenos ojos y la están estudiando y esperemos poder seguir este diálogo para que esto avance, ¿verdad?
¿En qué términos, Mariano, planteáis las startups en este consenso que habéis logrado que actúen las instituciones?
Sí, básicamente, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Ha sido parte de un análisis muy, muy profundo de cuál es la situación, dónde está el problema realmente. Aquí vemos que Europa está perdiendo el tren de la innovación. Sin ir más lejos, la cantidad de startups que realmente crecen y en comparación con el resto del mundo, con Estados Unidos, con Silicon Valley, por ejemplo, o con China mismo, es menor, que está teniendo un poco impacto y eso queremos que cambie, ¿no? Realmente queremos que de alguna manera se pueda pensar en emprendimiento, se pueda innovar rápidamente en Europa y se pueda hacer crecer una compañía, porque de alguna manera los emprendedores, cuando crean su idea y la llevan lo más lejos posible, realmente quieren transformar el mundo y quieren transformarlo para bien, ¿verdad? Entonces, toda esa energía puesta en objetivos desafiantes es un poco lo que se ha propuesto a la Unión Europea, en una serie de direcciones y de líneas maestras de acción.
Sí.
Se ha pedido básicamente mucha agilidad, mucha velocidad y mucha acción. Aquí es donde seguramente solemos ser más lentos, más burocráticos y nos demoramos mucho y bueno, esto necesita cambios y cambios ahora mismo, ¿no? Entonces, desde la base de dinero para poder realmente garantizar nuestra soberanía tecnológica.
Esa es la primera, ¿no? Lograr una soberanía tecnológica que no existe actualmente.
Claramente, aquí todos los usuarios seguramente escucharán y con solamente abrir su móvil se darán cuenta de que el 100% de los servicios que se utilizan son de fuera, ¿verdad? Es raro encontrar un Cabify o alguna otra aplicación o alguna otra herramienta tecnológica que realmente te resuelva tu día a día y estamos perdiendo ese tren, ¿no? Nos cuesta mucho hacer que las compañías, hay mucha innovación, hay mucha atracción de talento, pero en fases muy tempranas, y nos cuesta mucho hacer que esas compañías lleguen a ser grandes campeones, porque ¿cuál es el sentido de eso, no? Es que al final toda esa innovación, toda esa forma de pensar diferente, de querer cambiar las cosas para bien, cuanto más grande seas, más impacto podrás tener, ¿no? Y tus soluciones, por citar un caso de Cabify, ¿no? Que estemos ofreciendo movilidad sostenible 100% neutra en carbono en 10 países, al final ese impacto llega a millones de personas, ¿no? El problema es que no logramos tener esa escala, o nos cuesta mucho tiempo o nos cuesta mucho esfuerzo, y vemos como en otras regiones, como decíamos, Estados Unidos o China, lo hacen mucho más fácil porque reciben mucho más apoyo de parte del gobierno, de las administraciones, está todo mucho más alineado para que ese ecosistema pueda crecer y pueda tener un impacto, que es lo que se busca.
Sí, en la doble línea, ¿no? Se escala porque hay menos obstáculos y hay más apoyo. Ahí están el doble problema en Europa.
Exactamente, es así. Y realmente aquí hay mucha, Europa siempre ha sido la cuna de la innovación, del conocimiento, y sobre todo tenemos que poder potenciar toda esta energía puesta en innovación, en la transformación digital, en la transición verde, que es claramente el futuro. Y nos jugamos todo en eso, tenemos que saber combinarlo con una calidad de vida inigualable, con derechos sociales, con lo que todos ya sabemos que hemos logrado con mucho esfuerzo en Europa y que tenemos que sostener y que podemos realmente seguir reforzando, pero de la mano de la innovación, ¿verdad? Porque al final, como hemos visto durante la pandemia, estas cosas llegan de un día para otro. Puede pasar exactamente lo mismo con el cambio climático, que lo estamos viendo, y tenemos que actuar muy, muy rápido. Y no podemos frenar la innovación. Al final, estamos viendo cómo perdemos el tren, por citar ejemplos, en el tema de baterías eléctricas. Y ahora resulta que nos agarran las prisas, ¿no? Y realmente las prisas en esto no son buenas, porque precisamente el desarrollo, la investigación, la innovación son clave para poder luego alinear los esfuerzos y la inversión necesaria para poder tener soluciones que escalen. Lo mismo en la energía verde, lo mismo en la digitalización de pymes. Hay una serie de líneas que están claramente cubiertas dentro del plan Next Generation EU, pero que de alguna forma también las startups estamos algo preocupadas porque, sabemos, no solemos tener una cercanía con las administraciones, no solemos estar tan en línea y tan en contacto, y tenemos ese miedo y ese riesgo de quedar un poco fuera, ¿no?, de esas soluciones. Y bueno, esta ha sido una especie de llamada específica para cuidar a las startups, para que se tengan en cuenta nuestras necesidades y sobre todo para que se ponga en valor el gran impacto positivo que podemos aportar y que estamos aportando a la sociedad.
Sí, casi me has dejado la respuesta en el aire, Mariano, pero por ahí va la pregunta. Ahora mismo las instituciones europeas han trazado la estrategia con los fondos Next Generation y los demás para la recuperación. ¿No reflejan en esa estrategia lo que estáis pidiendo las startups, los unicornios?
A ver, se reflejan, hay muchas herramientas, hace tiempo que hay muchas herramientas, ahora hablamos todos de los fondos Next Generation, pero la verdad es que han habido y siguen habiendo múltiples canales y líneas de ayuda. La Unión Europea en eso ha sido ejemplar en todo momento, esta por la magnitud y por la necesidad ha sido algo muy puntual y significativo, por supuesto, pero en el caso de las startups hay puntualidades que no se ven reflejadas, ¿no? Sobre todo, claramente, cuando hablamos de una startup, no se suelen tener grandes áreas, ni departamentos, ni personas dedicadas a atender o hacer seguimiento de proyectos o a poder entender las necesidades y los requisitos de estos planes. Nosotros estamos enfocados por lo general a innovar, a crecer, a preocuparnos por el usuario, a que nuestras soluciones realmente le resuelvan la vida y sean simples, sean intuitivas, realmente generen un impacto positivo. Y no se suele poner de una startup, por naturaleza, tanto foco en eso, ¿no? Que las grandes compañías sí lo tienen muy cubierto, muy aceitado y están acostumbradas ya a trabajar con este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, uno de los reclamos de las peticiones pasa por ahí, ¿no? Por simplificar las cosas, por acelerar los trámites, por tratar de buscar un tratamiento diferencial que, al igual que una pyme, no puede ser nunca lo mismo que una gran empresa, pues una startup tiene lo mejor y lo peor de ambos mundos, ¿no? Le falta la escala, le falta esos recursos y lo necesita como el agua. Pero sin embargo también se mueve muy muy rápido y suele tener soluciones de altísimo impacto, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en soluciones ad hoc para las startups, para los unicornios europeos, sobre todo por ese riesgo de que sigamos perdiendo el tren en algunas líneas en las que fuimos pioneros y hoy no podemos quedar detrás, ¿verdad? Y sobre todo pensando en combinarlo con cómo hacemos las cosas en Europa, ¿no? Que dista muchísimo de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos o en China. Claramente en Europa ningún Estado miembro está pensando en dejar a nadie atrás y que se cuide realmente mucho la estabilidad social, las personas, digamos, a toda la sociedad en su conjunto y bueno, y esto tiene que ser muy bien pensado.
Pues está perfectamente explicado. Mariano Silveira, vicepresidente de Asuntos Públicos de Cabify, gracias por contarnos de primera mano lo que las 33 principales startups europeas, los principales unicornios de la Unión Europea, están planteando a las instituciones. Gracias y buenos días, Mariano.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Adiós.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Me acaba de dar una alegría Jesús Varela, dice que se despierta cada mañana con el Nessun Dorma. Ya son muchos años de empezar este programa con esa preciosa aria de la ópera Turandot. ¿Cómo estás, Jesús Varela? Buenos días.
Pues muy bien, animado por Pavarotti y por ti, porque luego viene ese resumen que haces todos los días y encima el dólar está flojeando y el petróleo está alto, macho. Para mí son todas noticias buenas.
Te viene bien que suba el euro, ¿no? Entonces, y baje el dólar. Claro. Está por encima de 1,2060 esta mañana, ¿sí? Claro, ahí claro. Estoy viéndolo en las pantallas de XTB que me lo enseñan continuamente.
porque yo facturo en euros, evidentemente.
Claro, claro. Si no, ya me dirías que está de otra manera.
Claro, no, para la exportación, lo bueno es que estuviera menos fuerte.
Bueno, para los americanos, tener el dólar débil tampoco es mala noticia.
No, buenísima.
Isabel Aguilera es consejera empresarial, sabe mucho de las empresas americanas, por cierto. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí escuchando atentamente la entrevista con Mariano Silveira. Me ha interesado mucho, eso es lo mío, de lo que ha estado hablando.
¿Verdad? ¿Te ha interesado lo que ha dicho? Tiene mucho sentido común, ¿verdad? Lo que dice el vicepresidente
Califay. Sí, lo que pasa es que ha sido políticamente muy correcto, porque no ha dicho las grandes... no le ha puesto la etiqueta definitiva, ¿no? Ha sido ahí políticamente correcto.
Sí, ahora lo completamos entonces. Hermenegildo Altozano es abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, ¿cómo andas?
Pues bien por aquí, examinando las noticias de la mañana y pidiendo que nos ayudéis a darles contexto, porque tenemos de todo que comentar. No sé en el ámbito de las noticias cuáles os parecen que están cambiando más nuestro mundo hoy, si el nacimiento de la Superliga Europea, si lo que ha dicho nuestro invitado, una de las 33 de los 33 unicornios europeos que están pidiendo a las instituciones que hagan, que les ve que falta, ¿no?, en todo este proceso de fondos de recuperación, o lo que la OMS empieza a decir otra vez, que es que clama sin cesar, que cree que tenemos poco cuidado, que la semana pasada más contagios en una semana que en el resto de la pandemia por semana medido, ¿eh? No sé de todo ello, Isabel, ¿qué te parece más preocupante?
Bueno, yo por completar lo que he dicho al principio, me interesa mucho lo que ha dicho Mariano Silveira, me interesa mucho Cabify, me siento orgullosa de esta startup que por fin se convierte una española en unicornio, pero en el fondo lo que estaba allí dicho y no dicho es cómo en Europa versus China o Estados Unidos o incluso otros rubros como Israel, pues hay un exceso de proteccionismo de todos los colores, ¿no? Proteccionismo laboral, proteccionismo de sectores, proteccionismo de antiguos modelos de negocio, en contra de la innovación o en contra, o digamos, para no empujar la innovación, porque en aquellos sitios se dice ¿por qué no? Y en Europa es de entrada no, ¿no? Y es por eso, por intentar perpetuar y proteger el pasado, es decir, un exceso de proteccionismo. El segundo es un exceso de regulación, que está relacionado con el primero. Y si ya nos ponemos a indagar más, pues es el particionismo que hay en Europa o el microparticionismo, porque lo mismo que es difícil hacer un Silicon Valley, imagínate en España hacer 17 Silicon Valleys, ¿no?
Claro.
Y en Europa 27. Entonces, 27 por 17 multiplicas la dificultad. Entonces, estas son las verdaderas barreras. Estas son, la creatividad es la misma y puede surgir de cualquier lado. Pero esto es lo que tiene que dilucidar Europa, quiénes somos y si queremos tener microempresas o queremos hacer empresas grandes, porque las startups surgen en la misma densidad, pero luego ninguna llega grande. ¿Por qué? Pues porque estamos en un territorio pequeño con exceso de regulación y exceso de proteccionismo. Y la guinda es con no buenas ayudas o con no la misma panoplia de financiación y de ventajas fiscales que tienen en otros sitios. Entonces, si mezclas todo eso, pues ya tienes el cóctel.
Pues es verdad. Hermenegildo.
Mira, yo no puedo estar más de acuerdo con Isabel. Yo creo que la gran tragedia de la Unión Europea es que la idea original era excelente, que era crear un mercado común, donde desaparecieran las barreras arancelarias, donde cayera abajo el proteccionismo y el intervencionismo que se asentaba en la libertad de circulación de personas, en la libertad de circulación de capitales, en la libertad de establecimiento, y en lo que se ha transformado es en una gigantesca maquinaria burocrática llena de regulaciones, llena de prohibiciones, que además ha resucitado el proteccionismo. Y la historia enseña que los países que se escudan o que se tratan de proteger detrás de las barreras del proteccionismo al final terminan perdiendo la partida. Es lo que le pasó en su día a China en el siglo XVI-XVII, cuando perdió la partida a favor de los holandeses y de los británicos, y es lo que le está pasando ahora a la Unión Europea. Es decir, yo creo que tratar de proteger, tratar de evitar que entre aire cuando hay muchas rendijas, tratar de sacar el aire de un vaso haciendo el vacío en lugar de llenándolo de agua, pues yo creo que es una política muy errónea. Y eso además se ha contagiado a los Estados miembros, es decir, a los Estados miembros y en el caso de España, a las propias comunidades autónomas. Entonces, si no se apuesta por la libertad de comercio, de establecimiento, de circulación, y lo que se hace es tratar de poner vallas para proteger no se sabe muy bien qué, pues el final es muy claro, que es tener países pujantes, como citaba Isabel, en el caso de Israel, que es un caso paradigmático de un país que ha apostado por la innovación, por el desarrollo, por la investigación, o un país pues convertido en un país atrasado, como puede ser cualquiera de los países de la Unión Europea, que ya estamos viendo cómo se están comportando en la recuperación post-COVID respecto de otros países mucho más arriesgados en sus políticas comerciales.
Jesús Varela.
No puedo estar más de acuerdo con los dos, queridos. Me regaláis los oídos. Y además, debo decir que esto ya lo explicábamos en la asignatura de Economía Internacional en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense hace casi 40 años. La verdad es que me voy haciendo muy mayor. Pero es que sigue siendo lo mismo. Es decir, se han subvertido los principios básicos de creación de un espacio mayor, de mayor libertad, de mayor movimiento, por un sistema con una cantidad de cortapisas e intervencionismo, que lo único que nos hace es ser cada vez menos competitivos. Los que trabajamos fuera de la Unión Europea lo vemos a diario, especialmente los que trabajamos en África, con el caso de los chinos, donde, bueno, con otras reglas del juego completamente distintas de las nuestras, pues nos arrasan porque nos imponemos limitaciones que luego, hablo por ejemplo de agricultura o de pesca, que luego no exigimos a los demás productores. Entonces, claro, decir, bueno, esto es una aberración que en algún momento tiene que acabarse. Lo pongo un poco en conexión con el tema de la Superliga, que no es más que, digamos, la expresión de que, independientemente de casos de corrupción, etcétera, etcétera, la gestión que ha hecho la UEFA ha sido tan demencial y tan cortoplacista que al final lo que se encuentra es que los clubes, que evidentemente las están pasando muy mal, se tienen que defender, y la única manera de defenderse y de conseguirlo es esta, ¿no? Es decir, haciendo una Superliga en la que ya lo explicarán, porque luego además esas teorías socialcomunistas que tengo que oír de vez en cuando, de que los pobres, pero ¿usted de qué me está hablando? O sea, esto es un negocio que mueve millones, y el que se está quedando con los millones no es el que lo genera, y entonces a partir de ese momento, pues cuando hay dificultades, pues los que lo generan se defienden, básicamente.
¿Ganar pasta o tapar agujeros? Claro. ¿El problema de competencia o qué es lo que tenemos aquí con este caso? Lo vemos enseguida en la gran tertulia de la economía.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro. El Betia.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Ya puedo adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir este martes con suaves descensos entre una y dos décimas, que es lo que están bajando el futuro del Eurostox. El del IBEX baja dos décimas. Está en 8.672 puntos. Y sin embargo, el futuro del mercado americano viene ya rebotando ligeramente dos décimas, el S&P en 4.163, es decir, no están muy armónicos. Y en honor a Jesús Varela diré que también estoy viendo en las pantallas de XTV cómo el euro-dólar pues está y sigue subiendo. Ahora mismo a 1.2050 exactamente, en estas pantallas que cito, XTV.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Fuera prejuicios, vamos a analizar económicamente bien qué es lo que está pasando en esta batalla del fútbol. En primer lugar, lo primero que dijo todo el mundo es, bueno, montan la Superliga Europea para sacar más dinero, para hacer más negocios. Son 4.000 millones de personas las que siguen a estos clubes que forman la Superliga Europea. Por lo tanto, hasta 7.000 millones de euros, según los primeros cálculos, se podrían obtener haciendo enfrentamientos pues de estos grandes clubes entre semana, ¿no? Sin competir con los de la UEFA. Lo que pasa que luego nos encontramos, pues, la otra realidad, es que el fútbol y la gestión de los clubes, pues, está arrojando unos resultados desastrosos. Las deudas, la deuda del fútbol de estos clubes se acerca a los 3.000 millones de euros, así que no es de extrañar que anoche en el Chiringuito, en televisión, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y de la Superliga, confesara.
Algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho, hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados.
Y luego, pues esa otra parte diciendo, bueno, vamos a conseguir dinero de JP Morgan, que va a poner 3.600 millones de financiación. Y en nuestra mente, insistió Florentino, está ayudar a los que pueden resultar damnificados.
Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos.
Y luego están los abogados, los colegas de Hermenegildo, diciendo, a ver, ¿tiene alguna chance, alguna oportunidad la UEFA de boicotear esto? Porque está amenazando, ¿eh? Está diciendo, a lo mejor los clubes no pueden competir en los campeonatos, a lo mejor sus jugadores no pueden formar parte de las selecciones nacionales. Hay un colega de Hermenegildo, se llama, está especializado en competencia deportiva, se llama Mark Orth, que cree que si a él le eligieron entre asesorar a la UEFA y asesorar a la Superliga, ¿qué haría?
It would be much easier to give legal advice to the other side, and for UEFA it's very difficult, and I do not see that they have any.
Dice que a él le sería mucho más fácil asesorar jurídicamente a la Superliga, que a la UEFA es muy difícil, que no ve que tenga ninguna posibilidad a defender derecho de la competencia, especialmente en el punto en el que argumentan que se trata de una liga cerrada. Dice que desde su punto de vista, cuando se pone en marcha una nueva empresa que entra en el mercado, a menudo se le permite tener cierta exclusividad para proteger su negocio. Pero luego hace una equiparación. Pongamos
Amazon.
¿Sí?
Just imagine Amazon or Google would act similarly and say.
Imagina que Amazon o Google actuaran de forma similar y dijeran que cualquiera que esté ofreciendo productos actualmente en los mercados de Amazon no puede hacerlo en ningún mercado de la competencia. ¿Cuál sería el clamor entonces? Dice, no me lo imagino. Y basta con comparar a Amazon y la UEFA, pues la UEFA es un monopolio. Tiene una cuota de mercado del 100% en la organización de partidos de fútbol. Y es diferente a Amazon. Amazon acaba de aparecer hace apenas unos años y la UEFA tiene una posición monopolística, dice, de hace siglos, dice el abogado.
Claro, efectivamente, es que es lo que hablamos siempre. Bueno, hoy mis dos compañeros de tertulia, me consta que lo han dicho por activa, pasiva y perifrástica. Esa obsesión de restringir la competencia. Es decir, lo que yo solo lo que yo hago vale, y lo que está fuera de eso no se puede. ¿Por qué? Por eso no tiene ninguna defensa legal, porque realmente lo que está diciendo esta nueva asociación de clubs para la Liga Europea, la Superliga, es, no, si yo no voy a competir contra las otras competiciones. Voy a hacer una competición, además, que va a generar, efectivamente, unos grandes ingresos, será por algo. Es decir, pero es que esos ingresos, hombre, a quien le tienen que revertir fundamentalmente es a los clubes. Y supongo que tendrán, vamos, supongo, no me consta, que tienen arbitrada una fórmula por la cual van a tirar de los más pequeños que no pueden acceder a esos números porque no tienen esa demanda popular. Es que es así de fácil. Entonces, todas estas... claro, es decir, cualquier cambio tecnológico, y otro día cuando llegue ya hablaremos, ya te lo he adelantado, cuando llega una nueva tecnología el principal problema es que los que están en la tecnología antigua no lo entienden. Cuando el señor Edison inventó la lámpara incandescente, pues estaban con las velas, entonces, ¿y cómo se apaga esto con el dedo? Pues mira, con este botón. Es decir, es muy difícil ahora y sobre todo hay mucha resistencia porque hay muchísimos intereses creados, que es lo increíble. O sea, lo que se está diciendo es vamos a hacer una liga la más competitiva, con los mejores, con los partidos de más espectáculo, y hay gente que no quiere. Esto es el mundo al revés. O sea, no quieren competición, no quieren competitividad, no quieren a los mejores. Entonces, ¿qué pasa? Como en los colegios, vamos a dar la nota de corte en el 3 y así todos los niños son felices porque aprueban.
Hombre, a lo mejor los más pequeños están preocupados porque se quedan todavía con menos oportunidad de pastel.
Ya, pero es que ese pastel de entrada no llegan. Segundo, ellos no lo generan. Y tercero, les van a dar una parte del pastel. Joder, yo realmente...
Pero si es que aparte, si es que esto es un puro negocio, vamos.
Claro.
A ver, si es que hay aquí lo vimos ayer en los mercados, que fue lo que ocurrió con la cotización de la Juventus y del Manchester United. Claro. Y estos señores han montado un negocio para retribuir a sus accionistas. Eso. Y es perfectamente legítimo. Y esta es una decisión voluntaria entre personas libres. Uh-huh. Y lo que hay que explicar es que la UEFA es una sociedad privada de derecho suizo, que se mueve por ánimo de lucro. Y que la Liga de Fútbol Profesional es una asociación de derecho privado y que juega, por tanto, con las mismas reglas con las que juegan los clubes deportivos. Y que es perfectamente legítimo que el Madrid se asocie con la Juventus, con el Manchester United y con el Arsenal, como es perfectamente legítimo que mañana Iberdrola monte una joint venture con Saudi Aramco, y como es perfectamente legítimo que alguien decida con quién se quiere casar o con quién quiere salir a tomar una cerveza, sin que le impongan que tenga que ir a tomar una cerveza con aquellos de la clase con los que no quiere salir, por una cuestión de solidaridad. O lo basamos en la libertad y lo basamos en la libre iniciativa, o esto se va absolutamente al traste. Y aquí a mí también estoy de acuerdo con Jesús, es decir, enarbolar la bandera de la libre competencia para cuando el que la enarbola es justamente
el monopolista,
que ha tenido el monopolio, claro. Es que es bastante sospechoso. Claro. Llamar la rabieta. Es que no van a jugar con las elecciones, con lo cual es la manifestación más clara de ejercicio de poder monopolístico, que es que el que reparte los certificados sobre quién juega y quién no juega en las competiciones, soy yo UEFA, que no soy organismo gubernamental, que no soy organismo internacional, sino que soy una mera asociación privada con ánimo de lucro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí ha habido gente que le ha molestado porque han visto cómo se les va el chollo y los otros se han dado cuenta y lo ha explicado muy bien Florentino Pérez, decir, oye, esto es un problema de supervivencia económica. Y ha habido un señor o una institución que se llama JP Morgan, que ha visto el negocio y ha dicho, yo soy capaz de adelantar los ingresos contra los flujos futuros derivados de la explotación de los derechos de televisión de unos partidos que van a ver 4.000 millones de personas, porque la realidad es que el partido entre el Eibar y el Rayo, entre el Eibar y el Huesca, no tiene la misma audiencia que tiene un partido entre el Real Madrid y el Manchester United. Y eso es una realidad económica y es una realidad social. Entonces, con el mismo argumento de la solidaridad, ¿no será mejor llevar el espectáculo del fútbol a 4.000 millones de personas que a 150.000?
Isabel.
Mira, yo creo que este tema está a caballo entre los dos que has mencionado al principio, entre el proteccionismo del pasado que hemos visto en el tema de las startups y en los datos de la OMS sobre la última semana y los contagios. Es que no es más que un hartazgo y un hambre y una gestión privada del riesgo. O sea, cada uno dice hasta aquí hemos llegado y te arriesgas, ¿no? No se puede engañar a todos durante todo el tiempo y en todo. Y esta gente pues ha dicho, oye, algo tenemos que hacer y con urgencia, como bien ha dicho Florentino. Es decir, fuera la historia, estos son nuestros activos y los ponemos en valor. Y vuelve otra vez las viejas guardias a decir, oh, ¿qué vais a hacer? O sea, primero os amenazo, esto no es legal, os vais a enterar, esto va en contra de la solidaridad. Son las típicas soflamas que cuando escarbas un poco con un poco de criterio, pues te das cuenta de que todo es falso y derribable. O sea, mucho más fácil, como bien decía el colega de Hermenegildo, proteger a esta nueva iniciativa que a los demás, porque es que tienen más razón. O sea, es perfectamente entendible, es una señal más de un proteccionismo falso y además partidista y con intereses bien claros y bien expuestos. Por lo tanto, yo en este caso creo que es perfectamente lícito que quieran unirse que quieran llevar espectáculo y que quieran protegerse, que gestionen sus riesgos de la manera que tienen, poniendo en valor su activo.
¿Creéis que entonces está decidido el resultado, no?
Es que era cuestión de tiempo. Si esto no es que antes de ayer se hayan reunido y se hayan pegado un calentón. Esto se está trabajando hace mucho tiempo. Los grupos de interés que dominan en la UEFA hace también mucho tiempo que estaban poniendo pie en pared, pero es lo que estábamos comentando los tres.
Sí.
Es decir, es ponerle puertas, decía Hermenegildo, es que hay grietas y tal. No, es que lo que están haciendo literalmente es intentar ponerle puertas al campo. Pero vamos a ver, ¿pero usted quién se ha creído que es para decir que los jugadores van a ser sancionados y no van a jugar? No se sostiene en ningún campo de derecho privado
siempre
del mundo.
Amenaza,
claro.
Me llevo el balón que es mío.
Es mío, eso. Sí, efectivamente. El que no juega al fútbol es que es el dueño del balón. Pero bueno, esto que... Y yo pongo mis reglas. Y si no os gustan, pues os vais. O sea, los
pero,
que jugamos
pero
al fútbol.
Es muy sencillo, Jesús. ¿Alguien se imagina a los argentinos tolerando que Messi no juegue en la selección?
Claro, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí.
O sea,
sí.
Es decir, ¿qué respuesta van a dar frente? Porque aquí también salen los populistas que interpretan
sí,
el clamor popular.
Sí, señor.
Dicen, no, es que hay un movimiento social que lo interpretas tú mismo y que te lo inventas tú mismo. ¿Eh?
Es pura demagogia.
Claro,
mezclarán el tema de la gran empresa y mezclarán el tema del poder.
Los ricos.
Claro. El movimiento social es la audiencia a la que tú vas a llegar. Eso sí que es un movimiento social, de verdad. Ese es real.
Bueno. No, es que además hay una cosa, donde hay democracia perfecta es en el mercado, porque
claro.
El mercado decide quién se queda y quién se va. No. Y los que ven los partidos van a decidir si prefieren ver el Real Madrid-Juventus o el Real Madrid-Manchester United o si prefieren ver
el Atalanta...
por poner un ejemplo, el Atalanta... Sampdoria o el Borussia Mönchengladbach contra el Schalke 04. Es así de cajón, y lo que estás haciendo es atender una demanda social.
Uh-huh.
Que es evidente, cuando juega el Madrid contra el Barcelona, claro. Hay en cualquier lugar del globo, y yo lo he visto en directo en La Habana, los jóvenes cubanos, hay unos que van con la camiseta del Barça y otros con la camiseta del Real Madrid.
China.
Y es una hinchada extraterritorial.
Sí, sí. Efectivamente. O sea que esto, insisto, la pataleta, como habéis dicho uno de los dos o los dos también muy bien, es sintomática de que algo está bien hecho. Primero, de que algo estaba mal hecho y por eso,
justo,
al final...
Claro, de que había una necesidad subyacente y de que había una situación mal llevada y mal ejecutada.
Sin duda.
Bueno, nos vamos a ir marchando. Ya sabéis que se retrasa la aprobación del plan de recuperación, que la Comisión Europea dice mejor tarde que mal, que se ha descubierto que ha habido por lo menos 100 reuniones ya con el gobierno de España, lo está viendo con todos los gobiernos, pidiendo el detalle, controlando cómo se están presentando las cosas y que de ahí viene el retraso.
Claro.
Por mucho que se reúnan, no. Me parece a mí...
Pero no sorprende que haya tantas reuniones para pedir el detalle, visto lo visto.
Claro, y cada vez más.
Ya, porque no existe la tecnología para mándame el plan. O sea, esa gente no de teletrabajo no se lo aplican. O sea, mándame el plan y te lo juzgo.
Bueno, habrán sido por Zoom algunas, Isabel.
Habrá sido por Zoom, seguro. Y me consta...
Digo el detalle.
Claro. No, eso en el ámbito del Ministerio de Economía estoy seguro que existe. Porque la gente que hay es muy competente. Otra cuestión es que luego... se haya transmitido eso o no. Y sobre todo, lo que subyace es una, llamémosle, intranquilidad de las autoridades y de muchos países de la Unión Europea, porque esto se convierta, como decimos los castizos, en la casa de Tócame Roque, o sea...
Sí, ahora ya saben en qué están los países, ¿no? Mirando los planes de los otros.
Claro.
Alemania ha dicho, quiero ver el de España.
Y Holanda.
Y decía la ministra española de Exteriores, también el de España puede mirar el de otros países.
Sí.
Así que si empezamos por ese camino... Da la impresión de que esto no va del todo bien.
No, o va muy bien, al revés.
Sí,
claro.
Pues sí. Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera y Jesús Varela en la gran tertulia de la economía. Cuidaos, amigos.
Buena semana a todos.
Un
abrazo.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.